aprovechamos como siempre este tiempo de radio para saludar a todos y cada uno de los amigos que disfrutáis con el mundo del videojuego cada semana a través de la sintonía de la emisora municipal de Ejido en el 107.4 de la FM y por supuesto vayas donde vayas en www.radioejido.com. Tenemos que decir que hoy contamos de nuevo con Víctor Cara, a quien vamos a saludar enseguida, que no está hoy formando parte del equipo, es Santiago Girón, con el que hemos hablado recientemente. Es que, bueno, pues eso, que Santi está un poco liadete y nos ha dicho que como máximo en un par de semanas se va a quitar todo el lío que tiene en la cabeza, todo lo que... Porque sabéis que Santi tiene esa mala costumbre de que está metido en más de un proyecto y al final pues lo entendemos. Entendemos perfectamente que, bueno, pues que se líe y al final no tenga tiempo para echar un ratito con nosotros. Pero eso, en una semana, dos semanas, estará de nuevo con nosotros y quien sí está es Víctor Cara, a quien ya saludo. Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, pues con ganas de saber muchas cositas, porque bueno, vamos a hablar del previo Halloween, lo dejaremos para dentro de un momentín. Vamos a hablar del concurso de cómic, porque al parecer hay gente que se lía un poco en esto de rellenar la distancia y demás, que hay que para poder rellenar tu solicitud. Pero antes de esto, vamos a meternos, si te parece, en un par de series. ¿Por cuál empezamos? ¿Empezamos por One Piece? ¿Empezamos por Castlevania? Cuéntame.
Pues por One Piece, por ejemplo, la verdad es que últimamente las series de manga están teniendo muchísima relevancia, sobre todo en la gente más joven y demás, y de eso se han dado cuenta grandes plataformas tipo Netflix y tipo Amazon Prime, todas estas que van sacando sus propias series y demás. Y claro, ¿por qué hablamos de One Piece? Pues precisamente porque hace muy poquito Netflix lanzó... la serie, como ellos llaman, el live action, que es una serie basada en un cómic, en un videojuego, lo que sea, pero con personajes reales. O sea, ya no estamos hablando de una serie de animación ni de una serie de, por ejemplo, de 3D, de esta de animación 3D, sino personas reales que están interpretando esos personajes, ¿vale?
Entonces, estamos hablando de One Piece, estamos hablando de un manga.
Exactamente, todo esto proviene de un manga, proviene del cómic que creó el autor Eiichiro Oda allá por el, creo que era el año 97 aproximadamente.
Ha llovido,
cuando salió. Bueno, y todavía se sigue publicando.
Sí, señor.
Este manga, yo creo que es uno de los mangas más longevos con diferencia, que sacan allí en la revista La Shonen Jump. Y que bueno, que tiene, creo que son 106 volúmenes, 106 tomitos. O sea que cualquier coleccionista muchas veces ya te tira hasta de los pelos porque dices, madre mía.
Oye, yo estoy aquí dándole vueltas, o bueno, haciendo matemáticas. Oye, con 100 y pico volúmenes, creo que hay como para hacer más de un capítulo, ¿eh? O sea, te quiero decir.
Sí. La verdad que sí. Y entonces, pues bueno, Netflix pues ha aprovechado el tirón de este manga para realizar este live action y traerlo. Y la verdad que está teniendo muy buenos resultados. La gente está muy contenta con cómo se ha llevado el cómic, la historia del cómic y las distintas escenas que transcurren en esta primera temporada, cómo se han llevado a la serie, ¿no? Y ha quedado muy chulo y la verdad que es muy aconsejable. Entonces, yo quería hablar un poco de One Piece. Para todos aquellos que no lo conozcan, One Piece es una historia de un shonen, una historia de un personajillo que es de aventuras básicamente, tipo Bola de Dragón, este tipo de personajes que desde pequeñitos pues van pasando, por aquí, como aquel que dice, sus penurias y sus cosas para ser los más fuertes, ¿no? En este caso, One Piece se basa en que transcurre en la gran era pirata, donde el Gold Roger, que es como el rey de los piratas, ¿no? Es el pirata más legendario que hay en esa época, ha dejado en el One Piece, el One Piece es como una zona en un mapa y demás, su legendario tesoro. O sea, lo ha dejado oculto, escondido del mundo, en la zona esta que se llama Grand Line, y entonces lo que reta es a los piratas que, bueno, el que quiera conseguir su tesoro, pues que vaya y lo busque, ¿no? Y compitan entre ellos para hacerse con este gran tesoro, ¿no? Con el tesoro del One Piece, ¿no? En este caso, pues bueno, un niño llamado Luffy, que idolatra a los piratas, pues un día por accidente se come una cosa que se llama la fruta del diablo, ¿no? Que es un botín de un pirata amigo suyo y demás. Y gracias a esta fruta, pues su cuerpo obtiene un poder. En este caso, su cuerpo es como si fuera de chicle, o sea, se estira, se encoge como si fuera de goma, ¿vale? Y gracias a este poder, pues bueno, se lanza a la aventura en busca de nuevos camaradas con los que surcar los mares, con el objetivo de ser el rey de los piratas y de conseguir ese One Piece, ¿no? Que es ese tesoro escondido. Entonces, partiendo de esa premisa, pues ya empieza con una serie de aventuras en distintas zonas, por distintos mares, con nuevos compañeros, con poder y demás cosas. O sea, la típica historia shonen, ¿vale? De este tipo de manga, que es muy divertida, mezclando humor con aventura, el compañerismo. Este tipo de series siempre hacen mucha referencia a los amigos, como Bola de Dragón, por ejemplo, como Naruto, donde siempre alzan la amistad, el compañerismo, el hacer las cosas bien, el bien común y todas estas cosas, ¿no? Son cómics que van mucho a esos valores y te lo cuentan con esta serie de aventuras súper divertidas y un poco rocambolescas.
Fíjate, Víctor, que tú estabas hablando de que van en busca de un tesoro. One Piece es un tesoro para sus creadores, entre otras cosas porque es el manga más vendido de la revista. Espero pronunciarlo bien, si no, ahí estás tú para corregirme. Efectivamente, Weekly Shonen Jump, que es la más importante, reconocida y vendida del medio, de la editorial Shueisha. La Shonen. Y de toda la historia de Japón, con más de, escuchad bien, 516 millones de copias vendidas a nivel mundial, 416 de ellos en Japón, 100 millones en el resto de 60 países juntos, que es donde se ha distribuido esta obra. En Japón fue el manga más vendido de manera consecutiva desde el año 2007 hasta el año 2018, logrando un récord histórico. Es el manga, por eso te decía lo del tesoro, es el manga que más ganancias ha reportado a su autor, ostentando el récord Guinness como el manga con mayor cantidad de copias publicadas de la misma obra de cómic realizado por un único autor en todo el mundo. Y de hecho se hizo una encuesta para elegir a los 100 mejores mangas de la historia en el TV Asahi. Y bueno, pues te puedes imaginar que One Piece alcanzó el puesto número 1.
Hombre, por supuesto. Hombre, hay que decir de One Piece y de la revista Shonen, que creo que alguna vez lo hemos comentado en otros programas a lo largo de los años de nuestro programa, que bueno, la revista Shonen es la más importante que publica historias en cómic, en manga, allí en Japón. Y que de sus páginas pues han nacido precisamente títulos como Bola de Dragón, como Naruto, One Piece.
Estás diciendo,
o sea, estamos
títulos,
hablando de palabras mayores, claro, o sea, símbolos del manga.
Has empezado a decir títulos desconocidos para el gran público, ¿eh? O sea, ¿qué te quiero decir? Yo creo que nadie ha visto ningún solo capítulo de Bola de Dragón. Que por cierto, hay peli para 2024, ¿eh? No sé si has visto el tráiler y tiene muy buena pinta. Se nota que ya...
Sí,
ya
además
ya...
es que están rehaciendo... Ahora tengo que ponerme al día para poder hablar de eso porque he visto cuatro cositas nada más. No puedo decir mucho sobre el tema. Pero sí he visto como que quieren rehacer, o no sé si es una película o una especie de serie, que salen como Goku de pequeñito, Vegeta, todos los personajes como de pequeño, ¿sabes?
Lo que sí es cierto es que te das cuenta de que, bueno, pues se ha hecho algún intento, vamos a dejarlo ahí, se ha hecho algún intento, pero en este caso, bueno, pues se nota cuando hay detrás una productora potente que, bueno, pues para poder hacer ese tipo de pelis, pues hay que meter mucho 3D y mucha realidad virtual y muchas historias. Y la verdad que, bueno, yo espero que lo de la peli no solamente sea lo más bueno de la peli y lo que vemos en el tráiler, o por lo menos el que está ya circulando, que haya más cosas aparte de lo que vemos en el tráiler. Pero fíjate, yo no sé si todos los... en este mundo del manga hay más de uno, al igual que One Piece, que ha llegado a generar su propia franquicia. Cuenta con adaptación de anime, múltiples especiales de televisión, OVAs, películas, videojuegos, novelas ligeras, varios de mangas, spin-off o una adaptación de imagen real, en este caso.
Sí, o sea, One Piece, la verdad que era un riesgo total el llevarlo al live action, ¿no? A la imagen real con personas reales. La verdad que es una cosa que siempre los fans de todo tipo de manga o de videojuegos y demás, pues tienen miedo, ¿no? Porque todos recuerdan, precisamente hablando de Bola de Dragón, la fatídica película de Bola de Dragón que se hizo, no sé, claro, hace ya 20 años, sí, que salió en los cines, que sí, tú ibas a ver aquella película y decías, pero esto qué tiene que ver con Bola de Dragón.
Que sí, yo fui. O sea, yo pagué mi correspondiente entrada para... Sí, sí, iba además súper ilusionado, ¿eh? Es como cuando...
Yo iba con todos mis amigos y al copo, que fuimos allí a ver la peli, y llegamos y dijimos, ¿pero esto qué es?
Mira, fíjate, Víctor, aún recuerdo un musical, en este caso fue el de Gris, que yo llegaba pues con muchas ganas de ver el musical, y cuando de repente la escena del taller, cuando Grüßleinen, cuando ponen el coche a punto, y el coche era una cartulina, ¿vale? O sea, pero ni siquiera en forma 3D, no, ni mucho menos, no, una cartulina plana con el dibujo del coche y se acabó. O sea que, pues eso pasó con la peli de Goku, de Bola de Dragón.
Pues aquí la verdad que han hecho una adaptación muy buena. La gente está en general muy contenta, los fans, sobre todo los fans que son muy aférrimos a la serie, muy tal, se han quedado contentos. Y bueno, esto da pie a que creo que han dicho ya que van a hacer una segunda temporada de la serie. Uh-huh. y que está funcionando muy bien. Decirle a la gente que, bueno, de One Piece hemos hablado esto, que hay aquí en España, creo que hay 103, si no me equivoco, 103 tomos publicados a día de hoy. No sé, creo que más o menos va por ahí. Sí, 103 sale ahora en... precisamente el 17 de octubre sale. Y decir que, bueno, que además de poder comprarse los tomos y demás, la plataforma, la propia revista Shonen creó una especie de app, una plataforma que se llama Manga Plus, ¿vale? Donde cualquier persona puede leer de forma gratuita los capítulos de One Piece y de otro montón de series, ¿vale? Ellos te van, digamos, van liberando cada semana un capítulo. De hecho, One Piece empezó hace ya bastantes semanas, meses, creo yo, que ya empezó a andar esta aplicación. Y a día de hoy está ya por el capítulo 1095. La verdad que estamos hablando de 1095, no sé a qué tomo corresponderá, pero posiblemente el tomo 5 o tomo 6 de la serie. Pero que a día de hoy varios tomos se pueden leer de forma gratuita en la plataforma Manga Plus, que se puede hacer a través de la página web, en mangaplus.shueisha.com, o lo más fácil es coger el móvil, buscar en la app Manga Plus, te instalas la aplicación y ya puedes buscar tu serie One Piece y directamente te puedes ir descargando los capítulos a tu móvil y lo vas leyendo tranquilamente. O sea que mira, también es una forma de que la gente pues pueda acceder a esta serie, pueda ver un poco, conocer al personaje, conocer el manga, y si le gusta, oye, pues ya que también se atreva a comprarse esa cantidad de tomos que hay publicados, pero que bueno, que ahora mismo digitalmente lo pueden ver gratis.
Pues fijaros cómo nos gusta viajar en ese tiempo de radio, en Milletas en Guter, que nos vamos desde un manga a un videojuego. Un videojuego que salió pues hace ya de esto algunos años, para una plataforma que yo esta sí de verdad que la desconozco por completo. La plataforma en sí se llamaba Famicom Disk System, o sea, la FDS. En el 86 se editaría para MSX y luego más tarde, bueno, pues ya fue reprogramada en formato de cartucho para una consola que yo creo que también todos los que tenemos ya ciertos años, los que acabamos de cumplir 20 abriles, pues ya por el 87 disfrutamos de la NES. Estoy hablando de Castlevania, cuéntanos.
Pues bueno, ya que estábamos hablando de series que han salido hace poco en Netflix, la verdad que últimamente Netflix te da una de cal y una de arena. Ahora estamos en un momento dulce, como aquel que dice, y tenemos gran número de series que se están estrenando. Hace muy poquito también, junto a One Piece, pues se ha estrenado una nueva temporada de la serie de animación que están realizando, en este caso dedicada a Castlevania, a la franquicia Castlevania, que bueno, que es para todos los que les guste el tema de aventura, acción, vampiros, monstruos, personajes que luchan contra las fuerzas de la noche y demás, pues mira, es una serie que está muy chula. Ya tiene como dos arcos argumentales, una parte que ya tuvo tres o cuatro temporadas, que quizás lo que estábamos comentando antes fuera de antena sea esas temporadas las que tú has visto alguna de ellas, que sí puede ser un poquito más lenta, incluso farragosa a veces, te pierde un poquillo. Y ahora es como que han hecho una especie de reinicio, por así decirlo, con otro personaje y llevándoselo más a una época más actual. La serie, las primeras cuatro temporadas de Castlevania que aparecía en Netflix, eran como más la época antigua, el origen de Drácula y cómo la familia esta de... lo diré, que no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, la familia de los personajes en cuestión pertenecen a una familia que son los únicos que son capaces de manejar cierta arma y ciertos poderes para luchar contra la noche, por así decirlo, ¿no? En esas primeras temporadas luchan contra Drácula y ahora esta nueva que se acaba de estrenar, lo que se hace es traer estos personajes a una época más actual. Estaríamos hablando de alrededor del 1900 aproximadamente, transcurre en Europa, en América y demás sitios, y se lo traen de una forma más fresca quizás. No es tan farragosa como las primeras temporadas y es una cosa más light, por así decirlo, pero que está muy chulo, que lo traigo un poco como nota, que ya que hemos hablado de la otra serie, pues mira, si te gusta la serie de animación, también esta serie pues te puede gustar. Si le echa un ojillo.
Fíjate que nosotros lo conocemos como Castlevania, aunque en su momento no se llamaba así la serie. Quiero decir, el videojuego. Pero el videojuego se llama, espero pronunciarlo, a ver, una palabra que se lo voy a decir bien, que es la de Drácula. Drácula. Pero es Akumajo. Majo. Drácula. O sea, para que nos hagamos una idea, Akumajo Drácula, traducido literalmente al inglés, sería como Demon Castle Drácula, vamos, el castillo demoníaco de Drácula. Lo que pasa, y cuentan, es que el que entonces era el vicepresidente de Konami en América, Emil Hemcat, no le agradaron las connotaciones religiosas del título original, eso del castillo demoníaco de Drácula, y entonces pues lo que hizo fue unir dos palabras. Tampoco se estrelló mucho este hombre, tampoco se estrujó mucho la cabeza, ¿eh? Dijo Castle como castillo y Transilvania, que estaba allí el conde Drácula, pues ahora, venga, pues ahí pues al final...
La serie en sí tiene es que tiene muchas referencias al cristianismo de la época, a... la caza de brujas, tío, el miedo que había en esa época, ¿no? Los seres de la noche, ¿no? Los vampiros, o sea, hacen una cantidad de mezclas ahí que están muy chulas. Mira, la familia esta que comentaba son los Beltmon, que no me salía el nombre de la familia. Ellos son los únicos que pueden manejar ciertas cosas y ciertas historias y pueden luchar contra la fuerza de la noche.
Bueno, de hecho, la serie está basada levemente, eso sí, en la mitología de la novela de Drácula, de Bram Stoker. No tenemos que darle muchas vueltas, pero ya lleva su tiempo, ¿eh? Y esto es, da que pensar dónde está el truco, dónde está la magia para que este, pues fíjate, si fue en el 86, cuando ya se apareció en MSX, pues un poquito antes aparecería con el Famicom Disk System. O sea, estamos hablando de un videojuego que tiene pues muchos años
tiene,
de historia.
Tiene muchísimos años. De hecho, por ejemplo, el videojuego, me meto en el terreno de los videojuegos, me va a matar Joaquín. Pero bueno, hace poquito, las últimas versiones para consola, creo que han sido para la Play 3 y Play 4, lo hace un estudio español, ¿sabes? Un estudio de desarrolladores aquí en España son los que hacen el videojuego de Castlevania. Y es que la temática siempre de Drácula y de estos seres de la noche siempre llama... Yo creo que esa es una clave del éxito, ¿no? Que siempre nos ha llamado muchísimo la atención, siempre han gustado ese tipo de historias. De hecho, por ejemplo, este fin de semana pasado ha sido la New York Comic Con, ¿vale? La Comic Con de Nueva York, que cada año está teniendo más relevancia y, de hecho, yo creo que entre el mundillo de los autores... es el evento del mundo del cómic quizá ahora mismo el más importante a nivel mundial, aunque la Comic Con de San Diego es lo más grande, lo más impresionante, porque llevan a todo este tipo de estudios de cine, de películas, de series, no sé qué, tal cual. La Comic Con de Nueva York está mucho más centrada en los dibujantes, en el cómic, ¿vale? Por eso gusta más. Y hace muy poquito se ha presentado una especie de serie que va a salir ahora en primavera, donde van a llevar muchos personajes de los X-Men, de las distintas franquicias de Marvel, pues lo van a llevar a ser cazadores de vampiros, ¿vale? Hablando, pues, esto de vampiros, de esto que se nos acerca ahora también Halloween, toda esta temática, aunque no va a ser ahora en Halloween cuando va a salir, pero ya te lo están anunciando que ahora a principio de año para primavera pues vamos a tener una serie de cómics y de aventuras de distintos personajes, de Lobezno cazando vampiros, de Blade, que es un personaje que muchos conoceremos por las películas estas de Wesley Snipes y demás, también por ahí luchando contra vampiros. O sea que van por ahí los tiros el año que viene, de que vamos a tener mucho, mucho tema de vampiro en Marvel también.
Oye, fíjate, Víctor, yo estoy mirando desde el 86 hasta, si mal no me falla la memoria, hasta 2020, que aparecería Castlevania Moonlight Rhapsody. Prácticamente no, por año ha llegado nuevo tomo, o sea, nuevo volumen, nuevo juego. Nuevo juego de la saga, vamos, de Castlevania.
No, si es que yo creo que al final van aumentando la historia, van sacando cositas de paso a paso, digamos, para seguir evolucionando la historia y los personajes, y aprovechan y te hacen un videojuego para las distintas plataformas, porque es que están, yo creo que, fíjate, que Castlevania está prácticamente en todas las plataformas, pasando de las más clásicas como la NES, la Super Nintendo, la Mega Drive, la Game Boy, la Nintendo 64, ya
a
la PlayStation, la 1, la 2, bueno, la 3.
Claro, porque como tienes un Castlevania 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fin, al final pierdes un poco la pista. Oye, aprovechando que estamos hablando de Castlevania, que tiene algo de terror, y sabiendo que a la vuelta de la esquina tenemos algo que es tan sumamente español, que creo que lo creamos los españoles, lo de Halloween, creo que también es de la casa.
Pues oye, fíjate tú que cada vez es más importante aquí, ¿eh? Es impresionante. Sí. Como la fiesta, bueno, se ha instalado ya en nuestras casas y en nuestras vidas, ¿eh?
Sí, bueno, no te digo que no, lo que pasa es que, bueno, dentro de X años, pues lo viviremos como lo viven los americanos, que hace, bueno, pues hay auténticas transformaciones, ¿no? Sobre todo de decoración en cuanto a la casa de uno, ¿no? Y en cuanto a la caracterización, que también es una buena época para caracterizarte de lo que no eres, ¿no? En este caso. Pero a lo que voy, dejando a un lado el hecho de decorar la casa, ¿no? En el mundo del cómic pasa como, por ejemplo, con el mundo de los videojuegos, el mundo del cine, que aprovechan ciertas fechas en concreto, por ejemplo, ahora que tenemos el Halloween, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Parece que no, pero hay un resurgir en el mundo del séptimo arte, en la gran pantalla, por ejemplo, historias como, que no es terror como tal, pero sí es verdad que, oye, pues da un poco de canguele, como es el caso de Saw, que ha vuelto, que sepa todo el mundo, y no, con esto no estoy haciendo ningún spoiler, pero al parecer no estaba muerto, estaba de parranda, tenemos que dejarlo así, o por ejemplo, El Exorcista, ¿eh? En el mundo del cómic también se aprovechan ciertas fechas para hacer lanzamientos.
En el mundo del cómic quizá, como los autores y las obras cuando se van realizando son equipos más pequeños, no, las fechas no están tan cerradas, no se busca decir, mira, pues vamos a empezar una historia de vampiros, por ejemplo, con toda la idea de que salga sí o sí para el Halloween del año que viene, por ejemplo. No se busca ese tipo de salida o de publicaciones. Sí es verdad que luego todas las editoriales y las distribuidoras pues aprovechan determinadas fechas pues para promocionar y fomentar ciertos títulos, pero títulos que a lo mejor llevan pues unos meses o incluso años publicados. Seguramente ahora cuando llegue o se acerque la fecha de Halloween, pues veremos especiales o retapados, por así decirlo, de Walking Dead, ¿no? Que tuvo su serie y tuvo todo esto muy famoso, pues seguramente aprovecharán para sacarte algunos tomos recopilatorios o de determinada aventura, determinada serie de manga, lo que sea, pero que lo hacen más bien eso, lo hacen editoriales o distribuidores para promocionar un contenido que ya tienen. No es que para esa fecha se va a lanzar este cómic o con la idea de que se lance en una determinada fecha, sino más bien son cosas comerciales.
Bueno, pues hemos hablado de One Piece, de Castlevania, de si al final hay tirón o no hay tirón de cara a ciertas fechas también en el mundo del cómic. Y lo que sí quiero seguir promocionando, Víctor, pues no sé si ya tenéis constancia de algunos participantes en el concurso de cómic a nivel provincial. Cuéntanos, porque si no me equivoco, para poder inscribirte hay que hacer ciertas cosas. A ver.
Pues mira, como todos los años, toda la información del concurso de cómic, con sus bases y demás, la podéis consultar en la página web del Festicómic, ¿no? Que es festicomics.com. Cuando entréis en la página web, pues arriba habrá un enlace que pone concurso de cómic, o en la página inicial también hay un botón grande que pone concurso provincial de cómic, y en esa sección están las bases actuales de este año, de este concurso cómic 2023, donde te explica un poco las distintas categorías que ya hemos comentado más de una vez, categorías de...
El objeto de la convocatoria, los participantes, exacto, categorías... Uh-huh.
Exacto, las categorías de 12 a 15 años, de 16 a 19, de 20 a 30, los premios y demás, los plazos, condiciones y todo eso, pero hay un punto que siempre aprovecho porque siempre causa un poco de confusión. El año pasado, por ejemplo, lo que hacíamos es que la gente se descargaba unos PDF y los rellenaba, ¿no? En este caso, la solicitud de participación se hace pinchando en el enlace este que sale un botoncito, descargar boletín de inscripción. Pincha. O
sea, yo estoy justamente haciendo todo lo que tú vas contando. Yo ya estoy, por ejemplo, ya estoy viendo el festicomicinstancia.pdf.
Claro, entonces eso te lleva a una página que es como un PDF digital donde puedes rellenar incluso directamente con el teclado los datos. Y luego ya pues lo imprime, ¿vale? Este formulario pues ya lo realiza bien hecho desde la plataforma del ayuntamiento, básicamente porque como se recogen una serie de datos para el concurso, pues hay que cumplir la protección de datos y demás, ¿no? Entonces se realiza a través de su plataforma, de la web municipal. Y una vez que ya te coges, rellena eso y te lo descarga, ¿vale? Junto con ese boletín de inscripción, la copia del DNI del autor o autores, y en el caso de ser mayor de edad, y si es menor de edad, hay que incluir una autorización paterna de los menores, ¿vale? Uh-huh. Y aparte, pues bueno, con la historia que quieras presentar, pues esas solicitudes se presentan dentro del plazo que es hasta el 31 de enero, ¿vale? Uh-huh. O sea, hay tiempo de sobra, tienen los dibujantes de todavía octubre, noviembre, diciembre y enero, o sea, tienen tiempo para realizar su historia. Se presenta de forma presencial en el registro general del Ayuntamiento de la calle Cervantes, ¿vale? O lo puedes mandar también por correo al Ayuntamiento, marcando eso que es para el concurso de COAM y tontería.
A la sede, ¿vale?, electrónica del registro general del Ayuntamiento elegido.
Exactamente. La cosa es que también se intenta evitar un poco que haya problemas o que se pierdan cómics, porque estos años anteriores algunos participantes mandaban el cómic a... teníamos como dirección de correo al donde tenían que mandar los distintos envíos de los cómics al propio auditorio, no al área de juventud. Pero claro, había gente que te lo mandaba al área de juventud, otra gente que lo mandaba directamente al ayuntamiento. Ahí teníamos que estar con cuidado de que no se perdiera ningún cómic porque, de hecho, hubo uno que hubo un retraso para que se incorporara al concurso y demás. Ciertas cosas que pasan por eso mismo. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es que directamente se presenta el cómic, como ya he dicho, presencialmente en el registro general del ayuntamiento, con tu boletín de inscripción, con lo que te pida ahí, los requisitos que te piden, y ya está, y poco más, que presentarlo antes del 31 de enero.
Que no hay que agobiarse, digo yo, que hay mucha gente que a lo mejor cuando empiezas ya de pasando de una página a otra parece como que, pero nada, que es tan sencillo como descargártelo, lo puedes rellenar, como bien dice Víctor Cara, con tu propio... teclado, lo imprimes, esto junto con tu DNI, si eres menor de edad, con la correspondiente certificado de autorización de tus padres y con tu obra, bueno, pues dentro del plazo, o bien en el ayuntamiento o bien en correos, con la oficina de correos, y ya sabéis que hay que mandarlo pues a la sede, electrónica del ayuntamiento elegido. Lo mandas al ayuntamiento elegido y yo creo que aquí no se va a perder. Vamos, estoy convencido.
De todas formas, ante cualquier duda, que bueno, que se pueden poner en contacto con la gente del área de juventud del ayuntamiento elegido, que bueno, le explicarán tranquilamente y perfectamente cómo tienen que hacer las cosas, si tienen dudas, si les da cosillas, no sé, cualquier problema que tenga, se lo solucionará desde la gente de juventud. Y poco más, decir que, bueno, recordarlo, que este año la temática de la historia tiene que ser cómic dedicado a la época romana y a la ciudad de Murgis, ¿vale? Cualquier cosa que se le ocurra a los artistas pues de historia y demás cosas que transcurran aquí en la época romana, en la ciudad de Murgis, con mitos, leyendas, con qué sé yo, pueden hacer que transcurra alguna historia ahí en el Daimun, ¿no? O yo qué sé, o utilizar el mosaico romano que se descubrió aquí en Ciavieja, ¿no? O sea, todas estas cositas nuestras de nuestro pueblo, pues reflejarla ahí en esta historia y a ver con qué nos sale.
Bueno, pues van a salir con unas obras de Ole, de las que luego os tendréis que estrujar bastante la cabeza para decir al final, a ver, o este o esta, porque yo supongo, Víctor, que ser jurado de este concurso también tiene sus más y sus menos, ¿no?
Bueno, siempre tiene sus cosillas. Yo la verdad que hace ya algunas ediciones que no formo parte del jurado, estoy presente allí.
Entonces, pero... bueno, porque ya has probado las mieles del éxito, quiero decir, porque ya sabes un poco cómo funciona, ¿no?
Porque también es que luego hay cosas, vamos a decirlo, que me atañen muy directamente. O sea, hay participantes que fueron alumnos míos de cómics, que tengo mucha amistad con ellos.
Claro, tú prefieres no participar como jurado porque es verdad que te pueden condicionar sin querer. Claro.
Exactamente, yo prefiero no ser jurado, prefiero simplemente estar ahí viendo cómo lo hace y oye, por ejemplo, este año pasado estaban Santi, estaban Fran de jurado y también gente de juventud, y me alegré muchísimo que la ganadora fue Marina, que fue alumna mía durante muchos años del taller de cómics que dábamos aquí en Elegido. O sea que me llevó una alegría tremenda. Digo, mira a Marina ahí, que ha seguido ahí dibujando, ha seguido ahí haciendo sus cositas y mira, se ha llevado su premio.
Pues Héctor,
ya verás cómo... aprovecho y recordad que tenemos en el espacio Murgijoven, los viernes tenemos taller de cómic, que es gratuito, que se pueden pasar por allí la gente, que lo hablamos ya en el anterior programa, pero lo recuerdo para que se pasen por allí, que quedan todavía, creo que son dos viernes más los que vamos a estar por allí haciendo tallercillo de cómic.
Oye, pues antes de irte, cuéntanos cómo están funcionando esos tallercillos, que a mí Víctor es muy... En fin, pero ¿cómo están funcionando esos tallercillos?
Pues bueno, y el viernes pasado hubo bastante participación, se acercaron mucha gentecilla, sobre todo muy jovencitos, porque el taller era para niños de 12 a 25 años, creo que era. Y se han acercado bastantes niños jovencitos, tendrán a lo mejor 12, 13, 14 años, cosas así. Y se siguen apuntando porque se ha lanzado, pero muchos no se han enterado o no han podido cuadrar con las clases que tienen y demás, el inicio escolar también.
Yo estoy convencido, Víctor, de que va a ser un taller que, bueno, va a terminar, pero luego al final, al cabo de X semanas o meses, volveréis a hacerlo porque, bueno, pues no sé, supongo por la demanda, ya lo verás.
Sí, y también, hombre, ya que tenemos el espacio Murgijoven, que el ayuntamiento hizo la apuesta por crear un espacio para que se hagan distintas actividades culturales más orientadas sobre todo a la gente joven de Elegido, pues ya habrá que aprovecharlo, ¿no? El hacer más cositas por ahí.
Sí, señor, para eso se hacen las cosas. Ahí está el mundo de los videojuegos que está presente. Cambiaron del viernes al sábado, ahora los viernes los ocupan los amigos del cómic, y yo estoy convencido, Víctor, que al final pues tendréis también vuestra correspondiente sala, si no, tiempo al tiempo, ya lo verás.
Bueno, ya se verá, a ver qué pasa.
Pues Víctor Jara, como siempre, un millón de gracias por participar, por estar con nosotros. A ver si recuperamos al bueno de Santi Girón en poquitas semanas.
Está el hombre más liado que la pata un romano.
Y nunca mejor dicho, hablando del concurso de cómic. La pata un romano. Víctor Jara, gracias mil. Feliz semana. Chao.
Chao. Oh God.